Nos está acompañando aquí en los estudios nuestra querida amiga, la periodista Mariana Sequeira, para entrar en un tema bien interesante que nos plantea en esta tarde de Fuerte y Claro. Mariana, ¿cómo andás?
Muy bien, buenas tardes para todos.
Bueno, un gusto tenerte por acá. Capaz que después de la entrevista podemos departir un poco más sobre el color blanco nacarado de tu termo, que me llamó bastante la atención.
Que no lo pinté yo, porque si no, no hubiese quedado tan prolijito.
Sí, era como que estaba pintado con corrector, no sé, era una cosa rara, ¿viste? Uno de chico pintaba con el corrector de la escuela. Bueno, ¿con qué venimos hoy, Mariana? Adelante.
Bien, bueno, un tema, vos lo decías, Martín, un tema complejo, que donde hay muchísimo para hablar, para discutir, y para que se conozca y un poco salga a la luz un tema que de alguna forma es un poco tabú. Esta semana, por primera vez, en un hecho que fue histórico y ahora nuestra entrevistada nos va a detallar mejor, el colectivo de trabajadoras sexuales, otras, fue recibido por el Parlamento. Para ellas fue sumamente emocionante, algo que muchas delegaciones o muchas personas quizá puedan tener acceso frecuente, sindicatos, organizaciones que piden una reunión o ser recibidos por una comisión. Bueno, para ellas fue la primera vez en la que fueron escuchadas. Ya estamos en comunicación con Karina Núñez, que es la vocera del colectivo Otras, están nucleadas ya hace un tiempo. Bueno, Karina, primero empezar por esto, porque ayer ustedes salían realmente emocionadas, hasta las lágrimas. Contanos un poco cómo fue esta jornada.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos. Un gusto estar en el programa. Y sí, fue... El día anterior fue un día... histórico también, que nos recibió por primera vez un presidenciable en el mundo, recibió en primera persona a trabajadoras sexuales. Eso fue el primer hecho inédito, que la señora vicepresidenta nos haya recibido en el Palacio Legislativo. Eso fue el primer hecho inédito. Segundo, en el día de ayer, luego de 2 años de andar en la vuelta, buscando apoyos, buscando afinidades y cosas, nos recibió por primera vez la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Nos brindaron 35 minutos, que fueron los 35 minutos más largos de mi vida. Y... pudimos plantearles y entregarles lo que teníamos, porque en realidad lo que nosotros tenemos son sugerencias, como me decía uno de los diputados con los que me había entrevistado, que es Gerard, el diputado del PVP, que me decía, no, esto no es una modificación, estas son sugerencias que ustedes le están, hay que empezar a trabajar para redactar, claro, la modificación.
Los que ustedes están, perdón, Karina, que te corte para aclarar, lo que ustedes están planteando es la necesidad urgente de actualizar la legislación.
Sí, que es de urgencia el actualizar la modificación de la ley 17.515, que es del año 2002, que es una ley que fue transgresora en su época, que fue redactada en el 90 y fue aprobada en el año 2002, pero actualmente todos los colectivos de mujeres han conseguido reivindicaciones sobre sus derechos. Entonces nosotras estamos aún relegadas, tan relegadas que a nosotras aún continuamos poseyendo prontuarios prostitutivos. Tenemos una misma carátula que cualquier delincuente, sin serlo.
¿Cómo es eso, Karina?
Nosotros, para ingresar a ser trabajadoras sexuales, como dice la ley, para ser sujetas jurídicas, punibles, como dice la ley 17.515, nosotros tenemos que pasar por el Ministerio del Interior, en la Policía Científica, y allí se nos realiza un expediente, ¿no? Te ponen de frente, de costado, te ponen un numerito en el frente, te sacan la foto.
Qué violento, ¿no?
Y sí, sobre todo porque por más que dejes de trabajar, el registro no se te borra. Si vos dejas de trabajar, dejas de ser trabajadora sexual hoy o mañana, por no trabajas por 10 años, ¿no? Tenés un accidente, das tu cédula y te chequean en el Ministerio del Interior y el certificado que te salga va a decir trabajadora sexual.
Claro, y eso genera complicaciones para conseguir un nuevo trabajo.
Eso vulnera los derechos a la privacidad de cualquier ser humano.
Claro.
Ojo. De cualquiera de los otros seres humanos que han peleado por sus derechos, ¿no? A nosotros todavía no nos ha llegado a la etapa de visibilizarnos como sujetas de derecho. Y bueno, por eso estamos peleando. La otra cosa que nosotros necesitamos modificar es que se nos saque de la órbita del Ministerio de Salud Pública debido a que no se nos trata de forma integral, se nos trata de forma epidemiológica. ¿Qué implica esto? Que solamente se atiende las cosas que tengan que ver con la transmisión sexual. Por ejemplo, según el informe de CONACyT 2015-2018, las trabajadoras sexuales cis somos solamente el 0,03%, ¿no?
Sí.
De vector transmisor del VIH, ¿no? Sostenidos en el tiempo, en los 3 años. Entonces, ¿por qué nos siguen controlando, ¿no? Por VIH, que cuando vas a los niveles de muertes por cáncer de cuello de útero, ¿no? Mueren 7 de 10 de trabajadoras sexuales por cánceres asociados al aparato reproductor.
Claro.
¿Ah?
Son ínfimas las cifras en relación, no tienen nada que ver con nada.
Nada, nada con nada, con nada. Y por ejemplo, hasta 2015, por ejemplo, vos si te querías cambiar de una ciudad para la otra, tenías que ir a notificar a la comisaría que te cambiabas de pueblo. Cuando vos cambiás de laburo, vos tenés que ir a avisar al comisario que te vas para otro.
Y no, ningún otro trabajador o trabajadora tiene que hacer eso.
Ninguno. Y por otro lado, la ley no tener una reglamentación deja a libre albedrío de cada dueño o dueña de la juistería cómo manejar el tema con respecto a las trabajadoras. Por lo tanto, nos encontramos con trabajadoras que deben de pagar multa por no asistir a trabajar o por retirarse fuera de hora o por demorar en brindar el servicio al cliente.
Multa no es que
De
te
la
descuenten
multa
el día.
se cuenta en el momento, se te cuenta directamente de la pieza. O se
Bien.
te cuenta directamente de las copas que tengas, o si faltaste y la deuda la generaste sin estar trabajando el primer día de trabajo, lo que hagas es de la casa.
Claro.
Entonces, eso lo están haciendo con el aval del Estado, que el Estado, en todos estos 18 años que tiene la ley, lo único que ha hecho ha sido combatir y decir que nosotras somos ¿cómo es sujetas promotoras del patriarcado y de no sé qué cosas más? Pero no nos ha visibilizado como sujetas de
De derecho,
derecho.
claro.
Y nos obligan a hacernos visibilizar víctimas de trata para poder obtener una ayuda económica.
Claro. Te iba a preguntar eso también, Karina. Obviamente esta situación, además de todo lo que ya traen históricamente y esta falta de todo tipo de derechos de la persona primero, laborales y laborales en segunda instancia. ¿En qué situación se encuentran actualmente? Que la pandemia afectó a muchísimos trabajadores y trabajadoras, pero seguramente y especialmente afectó a las trabajadoras sexuales.
Mirá, actualmente nosotros estamos en el horno porque antes de la pandemia había locales que no pertenecían a las redes de trata, que eran los pocos locales que iban quedando y ahora ya no pudieron sobrevivir a esto y cerraron. Por lo tanto, ahora el 100% de los espacios de oferta de servicios sexuales que la ley habilita, pertenecientes todos a las redes de trata, es el único lugar donde podemos ir a ejercer. y esos lugares solamente aceptan mujeres entre 18 y 25 o entre 20 y 30 años. Las que somos mayores de esas edades nos vemos relegadas a tener que hacer ofertas de servicios fuera de esos espacios con la peligrosidad que eso implica.
¿A qué se enfrentan? Tú explicabas también el otro día que muchas mujeres realmente terminan trabajando en algún espacio determinado, como puede ser una whiskería, porque no se animan a salir a la calle solas.
No podés salir a la calle, porque vos sabés lo que implica que todo el mundo sepa de lo que laburás. El estigma que te cae encima y el grado de violencia que se ejerce sobre nosotras por ser trabajadoras sexuales es impresionante. No te cubre la salud mental los pesos que te paga cada cliente, no te lo cubre. Entonces digo, es horrible las compañeras que arrancan a trabajar en espacios cerrados por temor a la estigmatización. Cuando tienen que salir no lo soportan, no pueden soportarlo.
Claro, y trabajar en ese espacio cerrado, también vos mencionaste algunas de las problemáticas y de las graves vulneraciones de derechos, pero también
sobre todo
hay...
la casa de masaje.
Claro, también hay hay un pago, o sea, de tu trabajo vos perdés de alguna forma la mitad, también pueden quedarse con tus documentos. Hay explícanos un poquito esto.
Algunas de las prácticas que se utilizan para que las compañeras no se vayan de los espacios y se queden trabajando ahí es retenerles la libreta de trabajo sexual, que es un documento que es único e intransferible. Con esa libreta estás habilitada para poder trabajar en cualquier lugar que la ley habilita. Entonces, dueños y dueñas de cómo es que se llama, prostíbulos, whiskería, casas de masajes o apartamentos, para que las mujeres no se les vayan, se les quedan con las libretas. Otras se les quedan con las libretas por deuda. Porque vos, por ejemplo, vos no podés sacar más de 2 libretas anuales, porque la libreta se te entrega y es, ahora son cada 6 meses, pero antes eran cada 2 años, cada libreta te duraba 2 años, y vos antes de eso no podías ir a presentar otra libreta, porque no se te entrega.
Claro, te dejaban con la única posibilidad de trabajar ahí.
Se te quedan con el único documento que te habilita a trabajar libremente sin que seas detenida.
Claro. ¿Y qué pasa? Porque desde el colectivo también tienen uno de los reclamos es poder tener capacitación durante el trabajo, mientras está llevando adelante el trabajo sexual, poder estar capacitándose en otra cosa, poder estudiar para después tener otra salida laboral.
Sí, la formación durante el proceso de trabajo. Porque el trabajo sexual no es una cosa que se haga a perpetuidad. No conozco trabajadoras sexuales que estén deseosas de llegar a los 70 años metidas adentro de un espacio de oferta de servicios sexuales. No las conozco. Y mirá que soy cuarta generación en esto. Entonces digo, la perpetuidad en el ejercicio del trabajo sexual, lo máximo que tiene son 10 años, 15, si estás física y mentalmente bien. Pero después de esa edad, ninguna compañera quiere quedarse. Se quedan porque no les queda otro camino. Pero cuando quieren salir se encuentran con que los tiempos en los que pudieran haber aprendido algo, lo gastaron ahí dentro y después ya no se recupera. Entonces, lo que nosotros planteamos es que aquellas compañeras que quieran iniciar el proceso de salida, se les diera capacitaciones, pero capacitaciones que sean ya directas con reorientación laboral.
Claro.
¿Ya? Que sean capacitaciones con calidad. Y a su vez, la necesidad de que las compañeras, ¿no?, sean educadas en lo que implican todos los aportes fiscales. Todas, porque la mayoría de las compañeras que conocimos al principio no tenían ni noción que existía el monotributo MIDES, que las unipersonales, cuáles eran las ventajas, cuáles son las desventajas, todo. Claro. No tenían conocimiento de eso. Entonces, por ejemplo, te encontrás con muchas compañeras que cuando te van a hacer un currículum, se sacaron la libreta con 21 años y ponele que al momento tienen 50 años. Y cuando le preguntás, historial laboral, ¿en qué trabajaste? Ah, no trabajé en nada. ¿Cómo que no trabajaste en nada? Tuve 29 años dentro de una whiskería. Y en Uruguay, según la ley 17.515, eso es un trabajo.
Claro.
Entonces digo, tuviste 29 años trabajando y decís que no trabajaste.
Para no.
¿Por qué? Porque tienen tan instaurado que lo que están haciendo es tan denigrante, es tan vergonzoso, que ni siquiera pueden verlo como un trabajo que las dignifica. Porque si no, durante esos 29 años, ¿de qué mantuviste a tu familia? ¿Saliste a chorrear? ¿Saliste a saltar bancos? ¿Saliste a qué? ¿Cómo te ganaste? Y cuando les preguntás, ¿cómo te ganaste? No, yo me gané la vida decentemente, yo changaba. Ah, bueno, entonces trabajaste.
Claro. ¿Y por qué
si
crees?
No saliste a robar, si no saliste a robar bancos, si no saliste a nada fuera de la ley y que lo ganaste adentro de una whiskería, lo ganaste trabajando, porque en Uruguay el trabajo sexual es trabajo.
Claro.
En el resto de los países, que son los discursos que traen desde el exterior, que no se adecúan a la realidad uruguaya, el trabajo sexual no lo consideran un trabajo. Sin embargo, tienen cientos y miles de mujeres en ejercicio de trabajo sexual clandestino que ni siquiera tienen derecho a ir a atenderse la salud, porque señoras de bien dicen que ellas no son trabajadoras.
Sí. Karina, ¿por qué creen dentro del colectivo que todavía, con todos los avances que hubo en los últimos años en legislación laboral, en los derechos de las mujeres, avances de todo tipo, ¿por qué es tan difícil que los diferentes gobiernos, que el parlamento, que incluso toda la sociedad hable de estos temas, los discuta, haya avances? ¿Por qué cuesta tanto?
Y porque aunque no se digan que no son morales, sí son morales. Porque si no, yo tampoco le encuentro una justificación. Porque si vos me dijeras que con el discurso de que el trabajo sexual no es trabajo, que las trabajadoras sexuales contribuimos a que el patriarcado reine y more, de que las trabajadoras sexuales somos proxenetas y invitamos a otras personas a prostituirse, si con a pesar de todo ese discurso, el año pasado ingresaron 722 mujeres nuevas y no han podido liquidar a las 12.358 anteriores, es porque en realidad o el discurso está mal o está ante una realidad que los libros extranjeros no te están permitiendo ver, o te sirve mantener ese tipo de realidad para poder mantenerte en los espacios en donde ejerces poder sobre el cuerpo de otras mujeres que ni siquiera saben dónde queda la calle patriarcado, como dijo mi amiga Tania.
Bien, vamos a lo último, Karina, tenemos que ir cerrando, pero bueno, quedarían muchos temas por hablar, porque también mencionaste la relación que hay entre el trabajo sexual muchas veces con la trata de personas, que es gravísimo, sí, y lo naturalizado que está para ustedes y que no debería ser así.
Y no debe ser así, ¿sabes por qué? Porque ellos combatiendo contra la trata, se llevan puestas a nuestras compañeras. ¿Ah? Porque cuando van a buscar alguna, ya, agarran más víctimas de trata de rebote que actuando realmente contra las víctimas de trata. Les lleva añares una investigación de trata y los terminan agarrando por evasión de impuestos o por venta de menudeo de droga y no por trata. Sin embargo, cuando salen a hacer los allanamientos a las whiskerías, hacen grandes despliegues por trata, vinculados a esto, vinculados a las otras, dejan a las compañeras que no tienen absolutamente nada que ver, totalmente en banda. Las investigan como que si ellas fueran las que promueven todo eso. Cuando llegan al local, los traficantes realmente de personas, no hay ninguno, hacía horas que se pelaron todos. Sin embargo, ¿a quiénes agarran? A las compañeras que no tienen nada que ver, a las compañeras que viven solo para ella y trabajan solo para ella y para su familia, que las tienen horas metidas adentro de la jefatura, que cuando la compañera vuelve tiene que volver pelada, debiéndole platas a las niñeras y a veces a sin tener con qué volverse para sus casas. Y todavía le cierran el único espacio en el que pueden ejercer el trabajo sexual.
Bien, bueno, muchísima información, muchísimas gracias también Karina Núñez por estos minutos, por explicarnos un poco en la situación en la que siguen trabajando y todas estas denuncias que son gravísimas, denuncias gravísimas de vulneración de todo tipo de derechos que ojalá de aquí para adelante se puedan seguir hablando y avanzando en el Parlamento, en el Gobierno y también, como decíamos, en todo el país.
Sí, ojalá que sí. Hoy, por ejemplo, nos recibió esa capillera de Cabildo Abierto y Nazani Camargo también de Cabildo Abierto y Daniel de Cabildo Abierto. También nosotros estamos en diálogo con todo el mundo. Esto tiene que ser una realidad para las compañeras. No puede ser que en un país que se diga de derecho todavía tengamos mujeres sumergidas en tanto dolor.
Bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes, saludos.